Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. El programa de hoy va a tener dos caras. Sí, dos caras. Como la luna, como las monedas, como todo, según los escépticos. Pero ninguna de las caras de este programa va a ser oscura. Ninguna. Al contrario, porque una de ellas va a permitirme regalarles tres ejemplares de un libro estupendo. Estupendo. Y la otra cara, además de incluir a Mara, va a permitirnos conversar con uno de ustedes, con el veterinario Luis Jorge González, allá en Florida, Camagüey. Luis Jorge y su esposa Eliana son dos de los grandes amigos de este espacio y han hecho y hacen una labor admirable allá en Cuba. Pero ayer, como muchos de ustedes se recordarán, yo tuve la alegría de tener como invitada a Teresa Fernández Soneira. Teresa Fernández Soneira, la destacada historiadora cubana que, además de darnos una charla amenísima, sobre los clubes que las mujeres cubanas como ella fundaron en el destierro durante buena parte del siglo XIX, Teresa nos regaló tres ejemplares de su libro Mujeres de la Patria. Un libro lleno de fotografías, de información valiosísima, que narra maravillosamente la participación de una multitud de mujeres en la Guerra de los 10 años. Es el primer tomo, como dije ayer, de una obra magna, de una extensa obra que está por terminarse, pero bueno, este primer tomo ya se publicó. Teresa nos regaló esos tres ejemplares de su libro para que nosotros los regaláramos entre ustedes. Yo les prometí a ustedes que hoy iba a rifar esos libros y que iba a rifarlos a partir de tres preguntas. Yo voy a hacerles la primera de esas preguntas y el primero de ustedes que la conteste a través del teléfono o del correo electrónico, el primero de ustedes va a recibir un ejemplar de este libro precioso allá en Cuba. El primer ejemplar, presten atención. El primer ejemplar va a ser para la primera persona que me diga en qué ciudad de Europa las cubanas del siglo XIX tuvieron un club, un club que recaudaba fondos para contribuir a la causa de la independencia de Cuba. La primera persona que nos llame o nos escriba inmediatamente y nos diga qué ciudad europea es esa, va a recibir un ejemplar de este libro de Teresa Fernández Soneira titulado Mujeres de la Patria. Patricia ya está al teléfono, está frente a nuestro correo electrónico y el primer correo o la primera llamada que recibamos diciéndonos qué ciudad es esa, el autor de esa llamada va a ser el ganador de este primer ejemplar de este libro. Recuerden que si quieren llamarnos directamente, el número de teléfono es 305-639-4270. Nosotros pagamos por la llamada. 305-639-4270. Y si quieren escribirnos para que los llamemos o para darnos la respuesta, nuestro correo electrónico es el que ustedes conocen, entrenosotrosmartí@gmail.com. entrenosotrosmartí@gmail.com. El primero de ustedes, insisto, que nos diga qué ciudad es esa, qué ciudad europea, va a ser el ganador del primero de estos libros que ya tenemos aquí en el estudio con nosotros. La pregunta, recuerden, es ¿en qué ciudad de Europa las cubanas del siglo XIX tuvieron un club para recaudar fondos y contribuir a la causa de la independencia de Cuba? ¿En qué ciudad de Europa? Y mientras ustedes llaman o escriben, yo voy a darle la bienvenida a Mara. Hola, Mara, ¿cómo estás?
Pues yo muy bien. ¿Cómo estás tú?
Yo muy bien y ahora contigo mejor.
Gracias, gracias.
Hoy, señoras y señores, entre pregunta y pregunta y respuesta, Mara y yo vamos a conversar con nuestro amigo Luis Jorge González allá en Cuba.
Así es, porque la semana pasada, como recordarán, la comunicación se interrumpió un montón de veces y casi no tuvimos tiempo para conversar.
Y yo creo, Mara, que te quedaste con ganas de hacerle algunas preguntas a Luis Jorge, ¿no?
Algunas, no, muchas. Preguntas sobre su trabajo, sobre sus colegas y sobre la situación de los animales en Cuba.
Yo creo que tenemos ya a Luis Jorge en la línea, Patricia. Sí, lo tenemos en la línea. Hola, Luis Jorge, ¿cómo estás?
¿Cómo están ustedes?
Muy bien, encantado de escucharte.
El gusto es mío.
Hola, Luis Jorge.
Me gustaría
poder escuchar a Luis Jorge también. Tengo que ponerme los audífonos. Ok. Bueno, quería preguntarte, Luis Jorge, para comenzar. Quisiera saber cuál es la mascota favorita en Cuba.
Mara quiere saber cuál es, Luis Jorge, la mascota favorita en Cuba. Pero espérate un momentito, porque tenemos ya una respuesta para la primera pregunta que hicimos. Como sabes, hoy el programa va a tener dos facetas, aunque la mayor parte va a estar dedicada a ti y a este tema que nos interesa tanto a Mara y a mí, y seguramente a tantos oyentes. Prometimos rifar estos libros. A ver, Patricia, ¿tenemos a alguien en la línea?
Sí, buenos días. Le habla Esmildo Callao Martínez, desde Guaro, Holguín.
¡Ah, desde Holguín! Esmildo, ¿cómo estás?
Sí, la tierra de su esposa Mara.
Así es, así es. Bueno, ¿qué ciudad europea contó con un club de cubanas que recaudaban fondos para la guerra por la independencia de Cuba?
Bueno, fue en la ciudad de París, en Francia.
¡Ajá!
Yo escuché el programa ayer por cubanos acaudalados. Dice que ahí estaba Marta Abreu.
Ajá.
También estuvo la hija de Calito García y la del poeta Juan Cenea.
Ah, mire qué bien, qué bien. Esmildo.
¿Cuánta atención le prestó,
sí,
verdad?
Sí. Esmildo, por favor, quédate en la línea para que Patricia tome tu nombre completo, tu dirección postal y tu teléfono en Cuba para poder enviarte el primer tomo de este libro que... precioso, de Teresa Fernández Soneira. Sé que lo vas a disfrutar muchísimo.
¿Orlando?
Sí.
Sí, próximamente para participar en el programa. Bueno, yo soy un asiduo oyente desde el día 23 de mayo de 1985.
Muchas gracias.
Y bueno, soy coterráneo suyo porque nací en El Cobre, muy cerca de Palma Soriano.
Ah, mira eso. Claro. Esmildo, por favor, díselo a Patricia ahora en la línea privada para que ella se ponga de acuerdo contigo y a ver cuándo podemos conversar largamente. ¿De acuerdo?
Ok.
Bueno, pues ahora volvemos con Luis Jorge, ¿verdad? ¿Qué te parece?
Así es. A ver, Luis Jorge.
Luis Jorge, ¿cómo te decía, Luis Jorge? Me gustaría saber cuál es la mascota favorita en Cuba. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, la mascota favorita es el gato, pero es en realidad porque las personas muchas veces viven en espacios pequeños y necesitan, para tener una mascota, necesitan una cosa, un animalito chiquito. ¿Cuál es la mascota favorita, la que más le gusta a las personas en Cuba?
Mira, al menos en mi pueblo, el animal más común en las casas es el perro.
El perro.
El perro. Por ejemplo, la foto que les he estado mandando de la finca donde yo visito, que atiendo los animales allí.
Ajá.
Ahí tienen como 15 perros.
¡Wow! ¡Qué maravilla!
Claro, no.
Todos rescatados, supongo.
El problema es que por las situaciones de carencias y de cosas... la gente tiene mucha tendencia a entrar en la finca, a robarse el ganado y el vandalismo. Y entonces donde hay una jauría grande de 8, 10, 15, qué sé yo, 20 perros, es muy difícil, puede que tú mates 3 o 4, pero los demás no pueden.
Qué buena idea. La verdad es que el perro, es, decididamente en ese caso, es el mejor amigo del hombre, porque protege su comida.
Ellos tienen perros de diferentes razas y, o sea, tienen los satos que no duermen, que son perros muy vigilantes, que están atentos a todos los sonidos y a todas las cosas, y tienen perros grandes. ¿Qué sucede? El perro chiquito da la alarma, empieza y entonces el grande se levanta y además tienen perros criollos que son los que le ayudan con el trabajo del ganado y, o sea, hay una utilidad, hay una cosa ahí. Pero ahora viene la otra parte. También tienen gatos. ¿Por qué tienen gatos? Porque hay graneros, porque hay cosechas que guardar y demás, y entonces eso da lugar a la rata. Ahí es donde el útil gato pues viene a cumplir su tarea también, su misión de controlar los roedores y esas alimañas que vienen y se meten y hacen daño allí en los frijoles, en el maíz,
efectivamente,
en el boniato, en la rianda, en todas las cosas que
en todo, y tenemos que recordar, sí, Luis Jorge, que en realidad el gato se domesticó precisamente para eso, para que cuidara Mara, los graneros.
Mara, ¿tú quieres que te diga una cosa?
Dime.
Desde mi punto de vista, el hombre no domesticó al gato. El gato domesticó al hombre.
Yo creo que sí, porque el gato sigue siendo tan silvestre, tan libre, tan independiente como lo fue siempre, claro. ¿Verdad?
Mira, Mara, el gato es un animal de sangre azul. Ellos son muy majestuosos. Mira, fíjate si el gato domesticó al hombre. Reparen esto, porque no es tener un animal y tenerlo. Hay que mirarlo, hay que observarlo, su conducta. De hecho, se estudia eso, ¿no? La conducta de los animales.
Ajá.
Y el gato, mientras el perro está allá afuera y duerma sereno y en el patio y si llueve se moja. Y el gato está dentro de la casa. Pero no está dentro de la casa solamente, está en el lugar más cómodo de la casa.
Sí, sea el que sea, como si es la cama del dueño.
O bien está encima de la cama, o está en el sofá, o está encima de una almohada que está muy cómoda, y tú lo echas de allí y das una vuelta y está de nuevo en el lugar y lo vuelves a bajar y sabes, no, hasta que al fin tú dices, déjalo ahí mismo, este gato no tiene arreglo. Entonces él domestica, sí. Es domestica uno, son imposibles.
Qué bien,
son imposibles. Es verdad. Hay un chiste por acá que dice que el gato nunca fue amigo del hombre. Siempre a las personas que le gustan los gatos son personas convertidas, como cuando se convierte una persona a una religión. Bueno, pues las personas amantes de los gatos son convertidos al amor a los gatos. Y el misionero que los convirtió fue el gato mismo.
Así mismo. Mira, fíjate, Mara, yo estoy convencido de que el perro sabe cuál es su tarea. Uh-huh. ¿Y cuál es su misión? Fíjate, tú estás en el monte. Eso me pasa a mí casi todos los días cuando voy a la finca de mis amigos por ahí a trabajar con los animales. Y nada más que tú, no sé, recoges el ganado y haces... El perro para la oreja. Y rápidamente, él se pone en función de arrear el ganado, de ladrar, de la vaca que se extravió, meterla al rebaño. Uh-huh. Y así es con todo. Él sabe. Pero mira, el gato no le importa. Él no le importa que los ratones te coman el maíz, ni los frijoles, ni el boniato. Él no le importa eso. Él va y mata al ratón porque es un instinto de felino, ese de cazador innato. Pero no, él no lo hace por ayudar al hombre, nada. No, eso no le importa a él para nada. Absolutamente.
Él no es empleado del hombre.
Él no es servil. Es simpático y no solamente los mata. Por ejemplo, aquí en la ciudad yo tengo gatos y los gaticos míos pues pueden salir al patio nuestro, pero que está cercado para que no se vayan de ahí. O sea que no tienen problemas de carro ni nada que los vayan a atropellar. Pero ellos salen al patio y a cada rato vienen del patio y me traen de regalo, y digo yo que de regalo porque me lo ponen delante de los pies, un ratón muerto. Yo digo, ay, pero fulanito, te lo agradezco tanto, pero llévatelo de aquí. No, él me lo deja allí como si fuera un regalo y no se lo come, Mara, como dices tú. Es su instinto.
Los gatos son tipos bien, a mí me gustan. De hecho, nosotros tenemos cuatro. Uh-huh. Nosotros tenemos cuatro gatos. Tenemos en casa de mi suegra hay uno que nació aquí en esta casa. Nosotros te lo mandamos a decir en un correo.
Sí.
Nació en esta casa de nuestra gata que se llamaba Felina. Me la mató un carro.
Ajá.
Y yo lo castré. Y lo tienen allá en casa de mi suegra. Debe estar pesando alrededor de 19 o 20 libras. Es un monstruo.
Óyeme, qué cosa.
Es una cosa impresionante. Es amarillo y blanco con sus ojos amarillos. Es una cosa bella.
Sí.
Mira eso. Mira,
es un animal muy misterioso.
Luis Jorge.
La suegra mía los adora, y mi hija y mi mujer le encantan los gatos.
Mira eso. Debemos decirte que hemos disfrutado muchísimo esas fotografías que nos enviaste.
Ay, sí.
Con esos potreros, esas reses, Eliana tomando agua de coco, si no me equivoco, ¿no es así?
No.
Frutas.
Está comiendo caimitos morados.
Sí, es que de repente la veo con algo en la mano que se lleva a la boca, pero no sé exactamente qué es
si
lo que es.
Si pudiera saborearlos, aquí en la casa me quedan. Son
mira eso.
Una azúcar, almíbar.
Oye, tuviste el correo que yo te envié, ¿verdad? ¿Tuviste?
Nos hacen la boca agua. Sí,
supuesto, tuviste el correo. De veras, cuando vimos las fotografías nos sentimos un poco allá en la isla.
Mira, ese es el comienzo. Hay muchas más. Y ahora yo te dije que recientemente voy a ir allá a mis raíces, a Cienfuegos.
Sí.
Al pobladito de San Fernando de Camarones. Mira, Orlando, la boca se te va a hacer un charco.
Ay, chico. Vaya,
un pantano. Mira, te voy a mandar fotos de un pueblo vetusto que todavía conserva ese sabor antiguo cubano, con su prado, con sus casas hechas encima de montículos rocosos, aquella iglesia alta con su escalinata, el ayuntamiento, mira, aquellas calles de piedra. Se conserva aquello todo tan antiguo que es como si viajaras en el tiempo.
Ay, qué
como
rico.
Si viajaras. Mira, imagínate tú cómo se vive en aquel lugar, que allí nadie tiene los cerdos encerrados en un corral a prueba de bomba atómica, como digo yo,
sí.
ni estabulan el ganado, ni los caballos, todos duermen en sus potreros, incluso. Si dejas la bicicleta en el prado y entras al cine y ves una película de 2 horas, cuando sales está allí.
Óyeme, pero qué maravilla.
No se llevan nada. Aquellos son unos campesinos muy honrados, muy humildes.
Qué maravilla, qué maravilla.
Una gente pueblerina de esa que todavía conserva la inocencia del campesino cubano. Aquello es idílico, a mí me encanta. Yo ahora próximamente voy a ir. El 24 creo que tengo pasaje.
Ah, mira, Luis Jorge.
Mándanos fotos, por favor.
Luis Jorge, acabamos de recibir.
No, por supuesto. Y de la finca de mis abuelos, la finca Santa Isabel y la finca La Floresta, que la tiene un tío mío, que todavía allí esta gente no ha metido las manos y todo, ¿sabes? Se conserva.
Qué bueno.
Qué
bueno, claro. Oye, han llamado varias personas que también adivinaron la respuesta a nuestra pregunta, pero José Pegudo ha enviado un pensamiento de Víctor Hugo, porque nos está escuchando en estos momentos. Hola, José, ¿cómo estás? Gracias por colaborar. Y el pensamiento me parece estupendo. Es de Víctor Hugo y dice lo siguiente: Dios creó al gato para que el hombre pueda acariciar al tigre. ¡Eso es precioso!
Dios creó al gato para que el hombre pudiera acariciar al tigre.
Sí, porque el gato es un tigre pequeño, es un felino en miniatura.
Salvaje, pero en miniatura.
En realidad eso es el gran Víctor Hugo también.
Claro.
Hay que respetar lo que él dijo, porque imagínate quién va en contra de esa pluma. Orlando, como me gustan a mí las grandes plumas, me encanta Benito Pérez Galdós.
Claro.
Me encanta Miguel de Unamuno. Toda esa generación.
El que se acostumbra a leer buenos libros encuentra en esos libros otra razón para vivir.
Orlando, yo estuve en la batalla de Trafalgar. Benito Pérez Galdós me puso allí. Incluso en el libro, hace hasta el croquis, el esquema de cómo estaban situadas
las tropas
españolas, la flota británica, aquello.
Es que Galdós era maravilloso en ese poder para describir una situación y situarlo a uno en medio de esa situación.
Sí. Mira, era como una película.
Sí. Esos 10 episodios nacionales, por favor. Y el sitio de Zaragoza.
Sí, claro. Oye, claro.
Eso es una cosa, déjame decirte que yo estuve mucho tiempo. Mira, déjame cambiar otra cosa. Hay un libro que se llama, el título, La Vorágine.
Claro, José Eustaquio Rivera. Sí.
José Eustaquio, creo que fue el único libro que escribió en su vida. Pero yo creo que también se quedó vacío, no le quedó más capacidad para escribir más nada. Mira, Orlando, esa segunda parte del libro, donde él le hace como una plegaria a la selva o algo,
sí,
así.
Eso comienza.
Sí. Oh selva, esposa del silencio.
Así es.
Madre de la soledad y la neblina. ¿Qué hago maligno me dejó atado a tu tumba de escárceles verdes? Y por ahí, bueno.
Eso es precioso. Oye, hay otra, hay una novela que te quiero recomendar de Rómulo Gallegos, Canaima. ¿La conoces?
Ah, claro que
sí. Esa es otra novela donde el hombre entra en una comunión con la naturaleza realmente extraordinaria, ¿no?
Mira, hay una parte ahí, la segunda, ahí en la vorágine, la segunda parte del libro, que él dice, y más que al fornido gajo de la encina, aprendí a amar a la lánguida orquídea, porque ella
qué precioso.
Es efímera como el hombre y marchitable como su ilusión. Oye, Orlando,
estamos
hablando...
Pero es que ahí había un poeta, había un poeta ahí, Luis Jorge, además de un narrador, había un poeta.
No. Yo dije que no escribió más ningún libro porque después de eso no quedó nada por hacer.
Nada por decir.
Oye, yo quiero...
También hay muchas cosas crueles en el libro.
Sí, claro, es un libro fuerte. Sí. Yo quiero decir lo siguiente. Hemos recibido correos de Obed, de José Pegudo, a quien ya mencioné que fue el que nos envió esta frase de Víctor Hugo, de Francisca, de Edel, de Idelmis. Todos acertaron con la pregunta que yo hice. Todos contestaron París, pero claro, Esmildo ya se había adelantado.
¿Y por qué no das otra pregunta?
Bueno, la puedo hacer ahora. Otra oyente nos llamó para decirnos que era Filadelfia, pero no, estábamos hablando de Europa. La ciudad correcta es París. Luis Jorge, con tu permiso, yo voy a hacer la segunda pregunta a ver si alguien puede responderla. La segunda pregunta es la siguiente. ¿En qué lugar de Hispanoamérica se fundó un club de mujeres que llevó el nombre de la esposa de Antonio Maceo? Repito, ¿en qué lugar de Hispanoamérica se fundó un club de mujeres que llevó el nombre de la esposa de Antonio Maceo? La primera persona que conteste esta pregunta va a recibir en su casa el segundo ejemplar de Mujeres de la Patria, este magnífico libro de Teresa Fernández Soneira. Luis Jorge, tenemos que hacer una pausa, pero enseguida continuamos conversando contigo, ¿vale?
Sí, porque me quedan muchas preguntas.
Vale. Venga.
Soy hijo del Siboney, Indiana, óyeme cantar. Soy hijo del Siboney, Indiana.
Amigos, son Víctor Villa y el grupo de Barbarito Torres interpretando Soy hijo del Siboney. Acaba de llamar Edel. Acaba de escribir Edel para decirnos que sí, es Costa Rica. La respuesta a esta segunda pregunta es Costa Rica. Edel, Patricia va a tomar tus datos para ahora mismo enviarte el libro que te corresponde. Vamos a hacer una pausa, amigos, y enseguida regresamos con Luis Jorge, con Mara y con ustedes.
Al parque pasamos la noche. Coches por aquí, coches por allá. Y ahora que subí, no quiero bajar. Yo quiero volver una de esas noches a pasear vayamos en sus parques montado en un coche. Yo quiero volver una de esas noches a pasear vayamos en sus parques montado en un coche.
Efectivamente, a Bayamo en coche, señoras y señores. Allá, allá, y así quisiéramos ir Mara y yo. Yo quisiera pues darle las gracias a Luis Jorge González, el veterinario cubano allá en Florida, Camagüey, por estar en la línea hoy con nosotros, hablándonos de un tema apasionante. Y ese tema son los animales. Pero antes de retomar la conversación con él, yo quiero, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración. Quisiera recordarles a ustedes que este programa se repite, se retransmite de 2 a 3 de la tarde todos los días por aquí, por Radio Martí. Quisiera recordarles también que se retransmite por la noche a través de la radio satelital Sirius XM Canal 153. Nuestro teléfono, al que pueden llamar completamente gratis, es 305-639-4270. Asómense, insisto, lo digo todos los días, asómense a nuestra página de Facebook Entre Nosotros, guión Martí, para que vean cuántas cosas interesantes pone Patricia en ella. Y finalmente quiero darles, por supuesto, nuestro correo electrónico que ustedes, muchos de ustedes, la mayoría ya conoce también. entrenosotrosmartí@gmail.com. entrenosotrosmartí@gmail.com. Tengo que decir, amigos, que Waldo León también llamó para decir que la respuesta a la segunda de nuestras preguntas era Costa Rica. Efectivamente, esa es la respuesta. Y nos queda un solo ejemplar ya para rifar entre ustedes. Un solo ejemplar. Y la tercera y última pregunta va a ser interesantísima. Quiero que le presten mucha, mucha, mucha atención porque es una pregunta que tiene que ver con la bandera cubana. Tiene que ver con la bandera cubana. Y la pregunta es la siguiente. ¿Dónde se confeccionó, en qué ciudad, la primera bandera cubana y qué otra ciudad tuvo que visitar esa bandera antes de llegar a Cuba por primera vez? Repito, ayer Teresa Fernández Soneira nos habló de este tema y creo que fue uno de los temas más interesantes que abordamos durante nuestra entrevista con ella. ¿Dónde se confeccionó? ¿Dónde se hizo la primera bandera cubana? ¿En qué ciudad? ¿Y qué otra ciudad tuvo que visitar esa bandera antes de llegar a Cuba por primera vez? Ahí tienen la tercera y última pregunta para ganarse el tercer y último ejemplar de Mujeres de la Patria, este libro precioso de Teresa Fernández Soneira. Pero bueno, vamos a retomar nuestra conversación con Luis Jorge González allá en Florida, Camagüey. Y queremos, Luis Jorge, volver al tema de los animales, porque Mara está llena de interrogaciones y quiere retomar vivamente el diálogo contigo.
Así es, Luis Jorge. Quería preguntarte, ¿cuál crees tú que es la principal causa de muerte en Cuba entre gatos y perros? Por ejemplo, en Estados Unidos la principal causa de muerte es muy triste, porque es la superpoblación, la sobrepoblación de perros y gatos, y hay que sacrificarlos por falta de hogares. O sea que aquí en realidad no es por una enfermedad o nada de eso, sino por la cantidad tan enorme que hay de gatos y perros comparados con la cantidad de personas. ¿Cuál es la, crees tú, que sea la principal causa de muerte allá entre gatos y perros?
Mira, Mara, eso tiene varias respuestas.
A ver.
Eso es una sola pregunta con varias respuestas. Mira, una de las principales causas de muerte aquí en Cuba es por la falta de medicinas.
Ah, oh, qué pena.
Por ejemplo, el parvovirus, la hepatitis canina, el moquillo canino, que es el distemper, la leptospirosis, que eso es una vacuna, la famosa pentavalente, que cuando más barata se consigue en este país es a 10 CUC. Ya sabes lo que representan 10 CUC para un cubano.
No, me imagino.
Y y a veces están a 12, a 13, a 15.
Qué pena.
Y entonces la gente tiene su mascotica y ya le toma cariño y la mascota le toma cariño a él y hay una comunión ahí entre hombre y mascota, y por falta del dinero, por falta del dinero no le pone la vacuna y un buen día, pues, el moquillo canino o la hepatitis o cualquier enfermedad viral de esa, ya te mata el animal.
Ay, y ahora, es una pena, Luis Jorge, porque son vacunas en realidad. Tú te pones a mirar los catálogos de productos veterinarios y son vacunas baratas. Por ejemplo, nosotros en el Cat Network, que es la organización que yo fui fundadora, nosotros compramos las vacunas para los gatos. Son vacunas risiblemente baratas, que es una lástima, y nosotros mismos la compramos con excepción de la rabia, que tiene que ponerla aquí un veterinario, la vacuna de la rabia. Las otras vacunas, cualquiera de las voluntarias del Cat Network, yo vacuno mis propios gatos contra las otras cosas. La rabia no, la rabia tiene que ser. Pero es una lástima lo que me estás diciendo, que es por falta de acceso a las cosas que previenen, a las vacunas que previenen estas
cuando
enfermedades.
Cuando aquí son tan económicas, ¿no?
Cuando aquí son económicas y hasta gratis.
Mira, Mara, yo digo que no es caro. ¿Sabes por qué? Porque el amor no tiene precio.
Sí, es verdad.
No tiene precio. ¿En cuánto tú vas a vender el amor? No hay dinero para comprar. Entonces, cuando tú le tienes amor a tu animal, yo tengo tres perras. Yo tengo a Sofía, que es la más joven de todas, que es una boxer,
sí,
que es el delirio.
La conozco por fotos.
Sí, tengo a Lucía, que te voy a enviar una foto de ella, que es una perra china, atlética ella, que ha ganado carreras, y ella es una atleta, es campeona. Y tengo otra perra que tiene 17 años ya, se llama Tete.
Oh.
Ella es una mestiza de salchicha con un callejero, pero...
Oye, pero 17 años, muchos años ha vivido.
Las condiciones... Tete tiene las condiciones excepcionales. Tete todavía no se le ha caído un dientecito. Todavía ella ella tiene una piel que parece una foca de tanto que le brilla. Ella está que tal vez tú la ves y parece una cachorra.
Ay, chico.
Y todas mis perras, las tres. Yo no soy rico. Y el hecho de que yo trabaje en la medicina veterinaria no me hace poseedor de... No, yo compro las vacunas como las compra todo el mundo, al precio de las compra todo el mundo. Y mis tres perras tienen la primera dosis. Tienen la segunda dosis y tienen la dosis del año, que ajá, todos los años hay que reactivársela. Y yo trabajo el año entero para que cuando llegue ese momento yo tenga el dinero para poner, porque yo no las voy a dejar morir por algo que yo puedo prevenir. Ajá. Yo lo puedo prevenir. Se van a morir un día, pero se me van a morir de viejitas.
Ajá.
Ya cuando no haya remedio, que no sé, que
seguro,
que
un tumor canceroso o una cosa así.
O sea, algo ajeno a mi voluntad, que sea la voluntad de Dios, ¿no?
Seguro.
Y que debe llegar un día. Pero no lo voy a hacer porque no. Si yo tengo que pasarme el resto del mes comiendo arroz y huevo frito o pan con agua azúcar, lo que sea, yo lo voy a hacer. Pero mis perras van a vivir.
Yo
porque,
sé.
Porque sí, porque me alegran la vida, porque las quiero y ellas me quieren a mí, porque han sido mi compañía durante muchos años. Es un amor incondicional.
Te entiendo perfectamente.
Claro. Mara y Luis Jorge, debo interrumpir un momentito ya por última vez la conversación para decir que inmediatamente nos escribieron varias personas para darnos la respuesta correcta a nuestra tercera pregunta. Y el primero en escribir fue Obed Pérez. Sí, Obed, has dado en el blanco. La bandera, el cerrajero, la primera bandera cubana se confeccionó en Nueva York. En Nueva York, la confeccionó Emilia Teurbe Tolón y viajó a Nueva Orleans. A Nueva Orleans, desde donde luego viajaría a Cuba con Narciso López. De todo eso nos habló Teresa Fernández Soneira, la historiadora cubana que ha tenido la gentileza, tuvo la gentileza de donarnos estos tres libros para regalarlos entre ustedes. Sé, Obed, que ya Patricia apuntó, además de tu nombre, tu dirección y tu teléfono, así que los tres, Esmildo, Edel y Obed, van a recibir en fecha próxima estos tres ejemplares de este libro precioso que ojalá puedan compartirlo con algunos parientes y con algunos vecinos. Me da mucha alegría comprobar con la atención que tantos de ustedes nos escuchan. Porque todos sabían estas respuestas. En un abrir y cerrar de ojos, nos escribieron y Patricia leyó el correo y me trajo el mensaje, ¿no? Así que, sí. Dice Patricia que alguien ha estado llamando constantemente por teléfono, pero que contesta y no se escucha nada. Evidentemente hay un problema en la comunicación. Pero gracias Esmildo, gracias Edel y gracias Obed por participar en este concurso. Y a todos los otros que han estado con nosotros hoy tratando de ser los ganadores de estos libros. Francisca, Mercedes, Idelmis, José, todos, gracias por participar en este programa. Pero bueno, Mara, ¿cuál es tu próxima pregunta para Luis Jorge?
Ya, que sigue a la que acabamos de hablar. Jorge, de la carencia de las personas para conseguir las vacunas para los perros, leptopirosis, la hepatitis, el parvo, que es una cosa tan terrible, que por lo regular aquí se ve el parvo en popitos, en animales jovencitos, pero no en adultos. Pero yo quería preguntarte, ¿y qué acerca de la vacuna de la rabia? ¿Hay casos de rabia en Cuba? ¿Se ordena que todos los animales domésticos se le ponga la vacuna de la rabia? Como aquí en Estados Unidos, que es obligatorio poner la vacuna de la rabia. ¿Qué pasa con la vacuna de la rabia en Cuba?
Mira, Mara, déjame concluir con la primera pregunta, las principales causas de muerte. La otra causa de muerte es, son las malas manipulaciones alimentarias. Que los perros no tienen aquí una alimentación adecuada, ¿no? La gente le da a los perros, a veces, por ejemplo, mira, los perros y las leguminosas son enemigos. Nada que tenga que ver con leguminosas, sea arroz con frijoles, con gris, mortadella que tiene soya, picadillo de soya, ni grasas, ni salsitas, ni mantequitas, ni pellejos de pollo, ni huesos de pollo. Y hay gente que no tiene cultura de eso y le da esa alimentación al perrito y entonces el perro llega aquí a mi casa con vómitos, diarreas con sangre, o sea, en un estado ya casi de muerte.
¿Qué cosa?
Entonces aquí se le educa. Eliana, que es zootecnista, que es la que más, para mí, que tiene un caudal de conocimientos acerca de la alimentación animal.
Ajá.
Entonces lo sienta y le da una clase.
Sí.
Mira, el perrito, para que esto no suceda, tiene que comer esto y esto y esto y esto y esto, y tiene que ser así. En esta edad come esto y esto y esto, y en tal edad come tantas veces, y ya cuando tiene un año es una vez al día, y evita esto y aquello y lo otro, y los educan eso.
Ay, nosotros, pero qué maravilla.
Eso nosotros no lo cobramos, no nos interesa. Mira, lo que queremos es que no se muera el perro.
Seguro.
Es lo importante para nosotros, ¿no? Y que la gente lo atienda como debe ser. Eso es una causa de muerte. Ahora, en los gatos, la otra causa de muerte, te voy a hacer una historia.
A ver.
Ayer yo estaba en la clínica dental. Allí yo le atiendo animales a casi todas las muchachitas que son doctoras estomatólogas y las asistentes y, bueno, qué sé yo. Igual que en el hospital le atiendo a muchas doctoras y a muchos médicos. Y ahí yo fui haciendo una revisión y ya cuando me iba entró un señor gordo que vive aquí en un barrio que le dicen el Batey de Agramonte, hay un central ahí, el central Agramonte. Y cuando se sentó en el sillón, yo llamé a la amiguita mía que lo estaba atendiendo, que es la mujer de Titi, un muchacho joven, amigo mío, que tiene perros dálmatas y tiene cerdos.
Okay.
Yo lo quiero mucho, yo casi que lo vi nacer y crecer y yo siempre estoy encima de sus animales y dándole consejos y enseñándolo. Y cuando vi que se sentó en el sillón de ella, le hice una seña, la llamé y ella vino y le dije, mira, yo necesito que tú te equivoques en lo que le vas a hacer y le arranque todos los dientes a ese gordo. Me dijo, Jorge,
ay,
tú eres un monstruo, tú eres un monstruo que tú me estás diciendo, le dije, ese gordo se ha comido todos los gatos de Agramonte. Eso es un degenerado.
Pero tú no me digas eso.
Arráncale los dientes. Y entonces, ¿qué sucede? Los gatos aquí se los comen.
Pero no me digas eso.
Y lo otro que sucede es que la gente no esteriliza a los gatos machos. No lo hace con las hembras tampoco. Y cuando alcanzan la madurez sexual, pues se van a la calle.
Y a multiplicarse.
Y, Ajá, no, y si no los matan los carros, los matan la gente. Mira, aquí mismo cerca de mi casa hay un hombre que yo ya no le hablo. Él y yo éramos amigos. Y ya yo no le hablo, yo le dejé de hablar, le pasa por frente a mi casa y me sale el doctor y yo le digo, ¿qué hay? Y yo estoy esperando que él me llame y me pregunte por qué la conducta mía como era cambiado, ¿no?
Ajá.
El problema es que él cría pollos ahí, él cría pollos. Y entonces a mí me contaron que ahí se le han estado metiendo algunos gatos y le han estado matando los pollos.
Oh.
Y él ha puesto una trampa, Y ha cazado algunos gatos y entonces después de los caza que están dentro de las jaulas, que es metálica, creo que le ha echado como alcohol o gasolina y los quema vivo ahí.
¡Ay, qué horror, Luis Jorge! Y eso no se castiga.
A ver, mira. Otra pregunta que te vas a adelantar y ya te la voy a contestar. Mira, aquí puede haber una autoridad de este país, un policía, un inspector, cualquier cosa. Puede estar parado ahí en una esquina. Y llegar una persona con una java de cachorritos, botarlos ahí delante de él, y él ver aquello como el que está viendo la inmensidad del mar, que está disfrutando de... Sí. Eso no le importa. Mira, yo tengo muchos problemas con esas cosas aquí. A falta de transporte en este país se ha incrementado el transporte de tiro animal. Y sí. Aquí en Florida hay muchos coches. Florida es un pueblo relativamente de campo, ¿no? Porque está salpicado de muchas fincas y cooperativas. Todo el mundo tiene un caballo.
Sí.
Y no sabes los problemas. Yo atiendo generalmente el 90% de los animales grandes aquí, animales de tiro. Y los problemas que yo tengo cuando yo veo a esos cocheros a toletazo con los caballos,
ay,
a fuerte por las patas, a toletazo por.
¿Qué
entonces, ellos, si el caballo tropieza o se cae, ellos no se detienen a pensar por qué se cayó el caballo. ¿Qué le pasó? El caballo no puede fingir una caída para no trabajar.
Claro que
tienes
no.
Que preguntarte si el caballo le dio un dolor cólico de momento.
Seguro.
Tuvo una hipoglucemia por falta de azúcar. El caballo le dio un dolor de cabeza. Le faltó el oxígeno al cerebro. Porque esto es un país que al sol, ahora mismo, deben haber 36, 37 grados.
Figúrate.
El caballo es un animal de... La temperatura promedio del caballo es 38, 8 o 39. A esta hora... Un caballo, le pones un termómetro y tiene 42.
Mira tú.
Y eso es un exceso de temperatura y el caballo puede sufrir una fatiga. No, eso no le importa a ellos. Y te puedo asegurar que hasta lo han matado de tanto golpe que le han dado. Eso no se castiga. Aquí no hay. Aquí no hay una ley para eso. No la hay. No se ha legislado eso.
¿Qué pena?
Se ha legislado. Madre, a mí me tiene eso enfermo.
Bueno,
enfermo.
Yo quiero que tú sepas, Luis Jorge, que cuando Orlando te dijo que le encantaría ir por allá y pasear en coche, a mí me pusieron espinas, porque yo dije, no, el coche lo pasearás tú, pero yo no voy a montar en coche. Lo dije para dentro de mí, porque sé en las condiciones...
Tú me esperas en el parque.
Yo te espero en el parque, pero yo no monto en un...
Y yo me voy a ocupar de que ese caballo ese día tenga algún tipo de recompensa.
No. Yo no monto...
Mira.
¿Qué va? Es yo, que yo le lo que hago es comprar, con el dinero que le iba a pagar al cochero, le compro lo que come el caballo, un pedazo de... un trozo de heno, un cuadrado de heno, lo que sea, para que el caballo se lo coma, porque eso es horrible, pero tú sabes que es algo que se debe tratar de promover. Dice Mahatma Gandhi, dijo... que la grandeza de un pueblo o de una nación se puede medir por la manera en que trata a sus animales.
Ajá.
Eso lo dijo Mahatma Gandhi. O sea que hay mucho que desear de o mucho que temer.
En un pueblo capaz de maltratar a sus animales.
De un pueblo capaz de maltratar a los animales porque no pueden quejarse, no pueden defenderse por ellos mismos.
Mira, Marita, la involución del 59 nos ha hecho...
¿Estás ahí?
¿Aló?
Sí, Luis Jorge.
Sí, parece que le cortaron la comunicación.
Se nos ha caído, hubo un beep y se cortó la comunicación.
Qué pena. Leonid acaba de llamar para saludar a Luis Jorge. Leonid, otro gran oyente de este programa.
Pero de todas maneras, hasta que venga Luis Jorge, déjame decir algo. Aquí hay leyes. También muchas veces las autoridades te dicen, si vas a reportar un caso de abuso animal, tienes que hablar con la perrera pública, con Animal Control, control de animales. Pero no, aquí afortunadamente existen leyes que están escritas en los estatutos del país, y no solo del país, sino también de este condado, que dice que que el maltrato a los animales es una felonía que se paga con cárcel, hasta 5 años de cárcel y multas empezando desde los $5,000.
Quiero saludar a Iván, que también está escuchándonos y que tenía las respuestas para todas nuestras preguntas, pero que desafortunadamente pues el teléfono no le estaba funcionando bien. Y Mara, dándole un tono un tanto humorístico a lo que has estado explicando, si es que se le puede dar, quizás tú podrías asumir como lema sonoro la guaracha de Marcelino Guerra, Pare Cochero.
Pare Cochero, sí, efectivamente.
Soy una tipa delicada que nació para el amor. Este coche me ha estropeado emocionalmente, ¿no? Pare en la esquina, señor. Es decir,
así mismo. Quizás. Pero un llamado a los cocheros, por favor, si dependen de su animal, de su caballo para sobrevivir, por favor, trátenlo con bondad, trátenlo. Fíjense que ese es el que le provee a ustedes su sustento.
Así es. Yo creo que, Luis Jorge, desafortunadamente algo
te hemos
pasó.
Perdido.
Hemos perdido la comunicación, pero vamos a continuar estos programas, estas conversaciones contigo, que me parecen interesantes e importantes para que el pueblo de Cuba se sensibilice más a la realidad de los animales que le rodean.
Así es. Gracias por todo lo que nos has dicho, nos has contado. Es increíble cómo nos enteramos de tantas cosas que nos dices. Y vamos a hacer votos porque un día los animales de Cuba tengan acceso a todos los medicamentos y avances que existen en otros países. Y por favor, no olviden, la grandeza de un pueblo se puede medir por la manera en que trata a sus animales.
Y hay que hacer votos, Mara, hay que hacer votos porque todos los veterinarios de Cuba sean, Luis Jorge, como tú.
Ojalá.
Con agua herida mía, junto a un cañaveral, con agua herida mía, sollozando me decía, no me canso de llorar, qué lindos son los palmares. Qué bonitos sus paisajes, arrogantes sus palmares y sus ríos caudalosos. Allí todo era reposo y se alivian los pesares. Quiere, yo quiero mi Cuba feliz, los cubanos unidos gozar. Siempre la vida vivir, vivir la vida.
Ven, yo quiero a mi Cuba feliz.
Y así, señoras y señores, con el grupo Sierra Maestra, interpretando junto a un cañaveral de Rosendo Ruiz, vamos a poner fin al programa de hoy.
Muchas felicidades a los ganadores de la rifa.
Así es, muchas gracias a Luis Jorge por estar con nosotros. Y ya ustedes saben que tanto Teresa Fernández Soneira, la autora de este libro titulado Mujeres de la Patria, como Mara, Patricia, Juan y yo, quisiéramos tener libros para regalarles a todos.
Ay,
a
sí.
Todos. Yo espero que estos tres que hemos regalado hoy pasen por muchas manos. Gracias, Mara.
Encantado, Orlando.
Amigos, hasta pronto.
Veré su yegua rocío.